queridos hermanos que participáis en la Santa Misa aquí en la Capilla de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Toledo, y queridos hermanos también los que seguís la Eucaristía a través de la cadena COPE, muy especialmente, como cada domingo, los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. En este día tenemos también muy presente a quien ha sido arzobispo de esta Archidiócesis de Toledo y desde ayer es arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza, que permanece ingresado en un hospital. En esta sociedad en que nos ha tocado vivir, la cultura dominante acepta sin rubor que se ofenda a los sentimientos religiosos de muchos con palabras gruesas o con expresiones soeces, que en realidad lo que denotan es la mala educación y el escaso respeto a los demás por parte de quien las proclama. Hay personajes que viven de esto propiamente, de la publicidad de la ofensa y de esa publicidad gratuita que proporciona la ofensa. Sin embargo, los que se tienen por próceres de esta cultura de afán dominante, sujetos a la idolatría de sí mismos, con facilidad se escandalizan cuando alguien habla del diablo y de sus tentaciones. ¿Qué tentaciones?, se preguntará probablemente el augur de la modernidad. Las tentaciones no existen. Solo existe mi libertad. El hecho es que la palabra de Dios hoy nos habla del diablo que despliega todo su poder para tentar a Jesús. Algunos dirán que es un relato con resonancias antiguas, con resonancias que suenan a mitología. Sin embargo, a la luz de la fe, encierra un mensaje vivo y plenamente actual. La clave para entenderlo nos la dan las dos lecturas que hemos escuchado. El pecado de Adán, que en el libro del Génesis queda formulado como un pecado de soberbia del hombre que le conduce a la desobediencia a Dios, y las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de la comunidad de Roma. Así como por la desobediencia de un solo hombre todos fuimos constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, todos seremos constituidos justos. El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús tentado por el diablo en el desierto. No se trata de un relato mitológico ni moralizante. Mateo sitúa el hecho de las tentaciones en el desierto cuando se dispone a comenzar la vida pública de Jesús, justo después de que haya recibido la unción del Espíritu en su bautismo y se haya manifestado como el Hijo de Dios. El evangelista Lucas introduce la genealogía de Jesús entre el bautismo y las tentaciones. Y este detalle que no recoge Mateo puede orientarnos sobre la lectura que desde la fe han realizado ya las primeras comunidades cristianas. El que va a ser tentado es un hijo de Adán, quien, al contrario del primer Adán, no va a sucumbir a la tentación. La nota que introduce el episodio de las tentaciones en la Biblia de Jerusalén explica de un modo preciso el sentido de lo que San Mateo pretende. Jesús es conducido al desierto para ser allí tentado durante 40 días, como antaño Israel durante 40 años. Allí experimenta tres tentaciones análogas, subrayadas por las citas de la Escritura que hábilmente utiliza al tentador: buscar el alimento fuera de Dios, tentarle por propia satisfacción y renegar de Dios para seguir a los falsos dioses que procuran el poder de este mundo. Como Moisés, aquí también Jesús lucha en su ayuno de 40 días y 40 noches. Como él contempla la cima de la tierra desde una alta montaña. A la luz de estas reminiscencias, Jesús aparece como el nuevo Mesías, como el nuevo Moisés, que conduce al nuevo éxodo. Es decir, como el Mesías que abre el verdadero camino de la salvación, no de confianza en sí mismo y de facilidad, sino de obediencia a Dios y de abnegación. Si algo queda claro en las tres tentaciones del diablo, es precisamente la intención de atacar a Jesús en lo más fundamental. Y lo hace manipulando hábilmente la misma palabra de Dios. Es, dirá Romano Guardini, una verdad a medias que todo lo falsea, peor aún que la mentira declarada. En los tres asaltos del tentador, es la palabra la que tiene el papel principal. No sabemos bajo qué forma el diablo se acerca a Jesús, ni si se trata de una tentación llamada exterior o interior. No sabemos más que una cosa, y esta con una gran precisión: lo que el diablo ha dicho y lo que Jesús ha respondido. El diablo y el Hijo de Dios se enfrentan a cara descubierta, o más bien con palabras de una precisión perfecta. No se podrá deslizar entre ellos ni una ambigüedad ni un malentendido. Se trata de una lucha de poder contra poder, en la que el diablo ataca intentando poner en crisis la identidad de Jesús. Por eso el ataque es rotundo: si eres el Hijo de Dios. Esta insinuación, afirma Guardini, es mucho más peligrosa que un ataque directo. Las palabras del diablo, más que un intento de sembrar una duda o de poner una condición, son una puesta a prueba que afecta a lo más hondo de la conciencia de Jesús. Ya que eres Hijo de Dios, haz un signo que lo confirme. Con sus argumentos sibilinos, el diablo aparenta ponerse al servicio de Jesús para saciar su hambre o confirmarle en su misión. Pero en realidad lo que pretende es atraerle hacia él, poner en crisis su identidad y su misión. Así, en la primera tentación, Satanás trata de desviar a Jesús de su vocación de hijo obediente, invitándole a utilizar su autoridad de hijo para sus propios fines. En la segunda, el peligro espiritualmente asesino, dirá también Guardini, aunque disfrazado de palabra piadosa, pretende arrancarle de la obediencia filial al Padre para hacerle tomar una conciencia autónoma de sus poderes de hijo. Finalmente, en la tercera, pretenderá abiertamente apartar a Jesús del servicio exclusivo de su Padre para hacer de él un adorador suyo, con la promesa de hacerle partícipe de su propio poder. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Tremenda seducción. Desde luego, el precio sería la apostasía. Y esta es la cuestión esencial para Jesús. ¿Va a cumplir su misión en la humildad filial o en la gloria mesiánica? En las respuestas de Jesús al diablo, el evangelista nos presenta no sólo la decisión de Jesús, sino también el alcance de su victoria. Una victoria que tiene como consecuencias impensables desde el punto de vista meramente humano. Jesús ha renunciado a la fuerza mesiánica, a la voluntad del poder, para servir y morir bajo la única autoridad del Padre. Ha vencido al enemigo llamándolo por su nombre, que en sentido bíblico significa que lo ha dominado con su poder. Es decir, ha dejado al descubierto su estrategia y lo ha eliminado con su autoridad. ¿Tiene sentido para nosotros hablar del diablo y hablar de tentaciones? Para responder, solo es necesario que nos miremos a nosotros mismos y que echemos una mirada a nuestro alrededor. estamos en tiempo de desierto. La cuaresma que hemos iniciado es tiempo para entablar nuestro combate cristiano contra el poder del mal. Hemos comenzado un itinerario que ha de conducirnos a la renovación pascual de nuestras promesas bautismales que nos comprometieron en esa lucha. Porque la vida cristiana es combate contra el poder seductor del mal, y en nuestro bautismo fuimos ungidos con la fuerza del Espíritu del Resucitado que nos ayudará en la victoria. Pidamos al Señor en este primer domingo de Cuaresma que nunca nos dejemos llevar de nuestra propia soberbia, ni que nos dejemos fascinar por los poderes ni las estrategias del mal. Pidamos al Señor que sepamos ser siempre fieles a nuestra identidad y a nuestra misión.